El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Así que, afloje el cuerpo o plano de escriba legal.
Владимира Владимировича Путина.
Por instrucciones del presidente Vladimir Putin y bajo amenaza de ataque nuclear preventivo, noticias MBS y Radio Moscú se enlazan en este momento para transmitir Charros contra Gangsters, el programa más sobrevalorado de la radio mexicana.
José Luis Guzmán Miyagi.
Con José Luis Guzmán Miyagi. Un chaparrito tan mal hablado, irresponsable, manipulador, cínico, bebedor e insolente, que nos recuerda a Nikita Khrushchev. Y Jairo Calixto Albarrán, con camisas más rosas que el Volga, un humor tan festivo como bombardear Ucrania, y más sentido que estar sin chones en Siberia. Nos acompaña un equipo de colaboradores que funciona como la mafia rusa, hacen lo que se les da la gana. No está de más recordar que este programa es ofensivo, alburero, canalla, políticamente incorrecto y que usted lo escucha bajo su propio riesgo. Así que, como primer paso, nuestro plan global para conquistar el mundo. Aquí inicia Charros contra Gangsters.
Sean ustedes bienvenidos a Charros contra Gangsters. Yo soy Jairo Calixto Albarrán y les doy la más cordial bienvenida. Bueno, solo a los que no les condonaron sus impuestos, que son gente de bien, gente a la que admiramos mucho. Todos los demás, la verdad, no vale la pena ni saludarlos. Este 2 de octubre son las 19 horas con 9 minutos. En un día complicado, asiago, no tanto, decían que se iba a acabar el mundo, no fue así, pero tuvo sus cosas porque los anarcos salieron. Bueno, ya saben que nos pueden escuchar a través de 72.5 de su FM. O también pueden checarnos a través de noticiasmbs.com. Allí hay una camarita donde Marce Vargas, ya estás aquí.
Así es.
La primera hora, primer minuto. Bienvenida.
Sí, hoy llegué muy temprano.
huyendo de los, por de supuesto, los encapuchados.
Y del asteroide que cae mañana.
Y del asteroide, no tarda en llegar. Hola, bueno, también está John Meme.
¿Cómo estás, querido Jairo, Miyagi y Marce? Pues aquí en este miércoles de charros. Varios negocios y varias empresas dejaron salir antes a sus empleados.
Sí, porque era el plan, sí, para que no fuera, sí, temían, para hacerla de malas.
Temían que la marcha fuera a complicar todo. Y sí, bueno, el Metrobús, vi que estaba cerrado en algunas estaciones.
Lo tapiaron,
bien dices.
Lo tapiaron.
Hace mucho que no oía ese verbo, tapiar.
Sí,
lo tapiaron.
Y uno que no, también lo iban a tapiar, pero no fue así. Es el licenciado Don Yagi. ¿Qué onda?
¿Qué hubo?
Pues aquí nomás.
¿Cómo estás?
Bien que te quitaste tu uniforme de encapuchado, lo dejaste allá afuera.
No, me quedé encerradito aquí en MBS porque sí, estaba brava la calle.
Pues, digo, no estuvo tan, luego, tan perrón, es que, pero
a mí
sí
me llamaron para formar parte del Cinturón de Paz, pero dije en él.
No tengo cintura.
Eres el menos indicado. De hecho, no tengo cintura. Como para acá, soy el cinturón.
Exacto.
Entonces dije, ¿para qué me quedo ahí? Y sí. Después vi que los anarcos iban, pese a lo que dijeron, y ya, total. Ya.
Bueno, desde la mañana estaban, quemaron llantas ahí en el periférico.
Hay en antropología, sí.
Yo pensé que era
lo. Yo esperaba que quemara llantas Memo, porque sí está bastante gordo.
Sí. Ya, pero. Si alguien debe quemar llantas, eres tú, Memo. Bueno, todos, creo que todos estamos todavía en un plan de.
Estamos.
Si no te estoy dando. No, yo dije, yo por eso me incluyo.
Los rubiates, bueno.
No me incluyo. No creas que me niego.
Mira, aquí el único atlético es Michael. Hay que bueno, aceptarlo.
Hay que reconocerlo.
Sí, reconocerlo.
Es más bien
el único deportista.
Debido a su alimentación dudosa.
Sí, sí, sí. No, no, yo
fue
veo.
Fue estrella del fútbol, ¿no? En su juventud.
Sí.
Michael. Así solo es. Como se solo si que hubiera sido balón. Pero... Qué bueno, ¿qué te digo? Hoy estamos escuchando al señor Sting, porque hoy, sí, que es 2 de octubre, bueno, no se olvida, pero tampoco se olvida que hay muchos cumpleaños famosos. El más reconocido de todos es el de Gordon Matthew Thomas Sumner, quien es mejor, es el señor Sting, el vocalista de Police, y que ha tenido una carrera solista muy irregular, zona.
Sí, este es grandes discos al principio, luego ya aburridos al final.
Luego hasta Broadway fue a dar.
Sí.
¿Ya cuando hablabas con Shaggy?
No, estás
mal. No, es cierto. Estás mal. Cállate.
No, ¿cuál último disco es con Shaggy?
No, ya hay unas.
Un disco completo.
Dos, tres cosas horribles.
De ahí no sigue, sabía.
De ahí sigue el tío Gamboy.
Con MC Hammer, no.
Todavía ya no llegó tan bajo.
No, porque MC Hammer ahorita ya es pastor cristiano. Entonces
con Didi,
no creo.
Con Didi.
¿Quién es pastor cristiano?
MC Hammer.
MC Hammer.
¿Quién es un taco ese? ¿El pastor cristiano?
El pastor...
Con harta carne y sin piña. Es sin piña y sin verdura. Nada más la carne.
No.
Ese es un pastor cristiano. Sí. Oiga, fíjense que hoy es 2 de octubre. Vamos a recordar lo que ocurrió hace 51 años a través de una recuperación de audios que no dura mucho. Les juro que es poquito. Son 2 minutitos. Van a ustedes a escuchar los audios de los protagonistas de la historia. Incluso ahí va... un audio inédito hasta hoy de el sonido de la balacera hace exactamente 51 años. El video completo, lo que pude verlo, dura 14 minutos, que es desde el momento en el que cae la bengala en la Plaza de las Tres Culturas, hasta el momento en el cual evidentemente cesa la filmación, no sé por qué, pero se escucha en toda esta filmación los gritos, después caen las bengalas, inmediatamente se oye el retableteo de las ametralladoras. Se oye horrible. Les pido que pongan atención. Esta es una recuperación de audios de 1968 y la voz de sus protagonistas.
Yo estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco.
Son pues cada vez en mayor grado deudores de la nación, obligados a luchar por una causa grande, justa y pura, la causa de México.
Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía.
Intolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico.
Entran los tanques, entran al zócalo, arrasan con lo que tienen.
Los granaderos, agentes de tránsito, policías y propios del ejército que a bayoneta calada han sido los que han hecho todo esto.
Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizás la tomen en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz.
Y que esta lucha, la que señala la Constitución, se realiza dentro del marco de lealtad de las Fuerzas Armadas, que son su garantía, que nacieron con Madero, con Zapata, con Villa, con Carranza.
Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo. 1968.
Ah, ¿verdad?
Un humanista, un humanista como siempre.
Y entre Díaz Ordaz y el caos, Díaz Ordaz. Ese escuchar era Agustín Barrios Gómez.
Agustín Barrios Gómez, un... Bueno, para los amigos millennials que no lo ubican, y porque ya nadie se acuerda de él más que nosotros, creo que tú nada más, tú eres tú. De que guardo sus audios, nadie se acuerda de él.
Guardo sus entrevistas, porque sí. las reviso en la
pues
casa.
Pues era un colaborador de Televisa que daba unos comentarios... ¿Qué eran los 5 comentarios?
Se llamaba 5 metros, pero se llamaba Noticias con Agustín Barrios Gómez. Era
un reporterillo que tuvo alguna suerte y luego, bueno, fue hasta...
Se volvió vocero de...
Luego fue hasta embajador y no
sí,
sé
sí, como no, le pagaron
en Canadá, todos los... ¿no? Creo que fue en Canadá.
Terminó. Embajador de México en Canadá.
Y fue así como un personajillo de la farándula y del rock and roll y todo.
Todo tuvo.
Pero pues tenía esa clase de pensamientos, que en general pues es lo que veíamos en los medios en aquellos tiempos.
De hecho, era como el vocero... No oficioso del régimen, en ese momento, porque Carlos de Negri, que sí era el vocero oficioso, le caía gordo a Díaz Ordaz.
No, le caía gordo porque además, bueno...
Si y a Echeverría.
Echeverría, no, pobrecito, ya, después de vivir...
O sea, vendría siendo todo. Un qué ahorita, un...
Vendría siendo Jairo. De la cual régimen, de la cual régimen. Bueno, ya. Y bueno, fue un fracaso de los cinturones de paz, fue horrible. Fue horrible. Pero miren,
los hoy... pintaron, le pintaron ahí...
Su carita, una...
Sí, no. Pues, que, a ver, ¿qué haces? ¿Vas y los guameas?
Pues sí.
¿Tú?
Sí. ¿Sí? No, neta, sí. ¡No, es en serio!
Y luego...
Uruchur, ¿tú dónde estás sí, cuando
sí,
se...
Es decir, sí, guamisa, no sé qué. Y luego, pon tú que les apliquen la...
No,
la lógica
que
y luego...
Que los detengan.
No, fue posible. Sus derechos humanos.
No, que los detengan.
O sea, yo sí creo que mandar civiles a...
Bueno, fue una tontería.
Sí, eso no fue una idea brillante.
Pero no es hacer las cosas en extremos. Es cumplir la ley. Si los agarras, mandas policías y granaderos. Si los agarras haciendo algo malo, los detienes.
Granaderos ya no
hay. Ah, sí, es cierto, que no hay granaderos.
¿Qué Dios? ¿Dónde? Lo dices con una nostalgia.
No, y es que además, o sea, es una idea que no funciona esto.
¿Dónde
como
estás,
por el fabricado? No es como, vamos a hacer un cinturón de paz y vamos a inventar.
¿Dónde estás, Carlos
Gálvez? Del mismo movimiento, pues es mucho más complicado.
Sí, todos se imaginaban, como dice Marce, la escena de los Simpsons donde todos los civiles se venaban.
¿En la del 1D?
Van los anarcos.
Hubo un cinturón de paz, pero nació de las mismas organizaciones.
A ver, van los anarcos. ¡Ay! Usted trabaja aquí en la Secretaría de Hacienda local. No la voy a tocar, así que ya no voy a rayar. No manches.
No, por eso, o sea, es que no precisamente funciona.
No, pero sí, te entiendo que también la Secretaría de Seguridad Pública sí apañó varios y sí contuvo.
A ver, lo que quiero es ver,
esperemos que les...
Esperemos
ver. ¿Tú quieres que les den tehuacanazo?
No, que les aplique la ley, de verdad. Es que no puedes impunemente...
Que se aplique el protocolo echeverrista.
No puedes impunemente ir y rayar edificios que son patrimonio de los mexicanos, perdón, cabrón. Yo sé que a ti te gusta, que tú lo haces en tu casa, pero...
Tener a tu
casa patrimonio de los
mexicanos. Sabe que tú haces eso.
O sea, en mi casa se dice: sí, I was here.
El clásico, sí. El clásico.
Me ves.
Le pegó un chicle.
Se pega así chicle.
Oye, te recuerdo que tenemos un WhatsApp: 5541839145. Tengo que hacerlo rápido porque tenemos un chorro de invitados.
Un chorro.
Así que 5541839145. Y miren, hoy descubrimos en su bonita y gustada sección. ¿Ya no te metió? Que no es el peje, es el tío Gamboín. Esto fue lo que recomendó a los vándalos y los va a acusar con Corcolito y con sus abuelos. Esto es lo que dijo.
Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Estoy seguro que... los ven o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso.
Pues lo siento mucho, pero ahora sí te voy a acusar con mi tía Florinda.
No, yo estoy seguro que sí les agarraron a chanclazo cuando llegaron a su casa.
De hecho, a partir de mañana el presidente se va a llamar Ramiro Gamboa.
Un chanclazo.
Va a tener que cambiarse el nombre.
Va a tener que tener a Pachulín y Salchichita.
Bueno, en el dudoso caso de que tengan jefecita, porque aparentemente no tiene.
No tiene.
Es cuando piensas, y ya cuando piensas en introspectiva, ¿y por qué si eran niños no deseados, por qué los dejaron llegar?
¿Qué?
¿Por qué?
Pero hay, ¿por qué? Amigos,
pero a ver, también la despenalización de la
bolsa. No, ¿por qué? Nada más
yo me deslindo de esas declaraciones.
Yo exijo una explicación.
No, vamos. Es que, o sea, estamos hablando de la misma gente que el cinturón de paz. Pues sí, claro, si lo sacas con su mamá, seguro.
No, la jefecita, pues, no, pues mucha clase, estoy seguro.
Mucho del embosado pues, se va con la cara tapada porque si no le van a quitar su apoyo que les da el gobierno. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar.
Se ve que te condonaron tus impuestos.
Reconocimiento, ¿eh?, facial.
Ay, se ve. Estaría en Morena. No, pues fue el sexenio pasado y el antepasado.
No, es este.
No, ¿qué? ¿Estás loco?
Debe
no sé cuántos millones. No, de este año, no, pues, pero, de los otros.
Pero
no,
la
de los otros.
Polensky es del anterior.
Es del anterior.
Imagínate el que sigue.
No, ese va a estar, ahí va a estar perrón.
Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters. Vamos a escuchar puras canciones de cumpleañeros y también relacionadas con el Joker, porque vamos a platicar más de esa gran película de Guasón. Con River Phoenix.
El Bromas.
Joaquín. El Bromas.
El Bromas.
El Bromas.
Se están peleando.
Errar es humano. Y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. El partido de las Chivas contra el Correcaminos en la Liga MX no acabó bien, ya que además de riñas y botellazos, la policía decidió aventar gas lacrimógeno a los aficionados. La asistencia médica tardó en llegar y una niña resultó herida por la acción.
Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters. Este que usted escucha es el señor Don McLean. La canción es American Pie.
Que hoy también cumpleaños.
Hoy es su cumpleaños.
Es decir, que todos los que cumplen en octubre, que son varios.
Hay muchos.
Fue porque sus papás le pusieron en
enero. Febrero. En enero, febrero.
¿En enero, febrero?
Al calor. No, en enero. Porque si le pones en febrero, no es en noviembre.
Ah, claro.
Te lo digo por experiencia.
Bueno. Y porque pues sabemos contar, ¿no?
No, nada más sí, o sea, digo, le quitas 9 a 10, queda uno.
O sea, que el frío de enero sí. Es...
O sea, si le quitas 9 a 10, queda uno, entonces fue en enero.
Y luego el 14 de febrero seguramente es culpable de los
mucho escorpión fue engendrado el 14 de febrero, mucho, segurito.
O sea, está relacionado, ¿no?
Porque,
o sea, tiene toda la lógica. No, pero menos tiene esta relación de que sí. Los escorpiones es la clase de limañas que son.
Sí, además es como el que nace en septiembre. ¿Lo encargaron en posadas o en Navidad? Huevo.
Digo, no necesariamente.
Perdón. Mira, si tú naciste en septiembre, o eres un posadazo, o eres un...
No necesariamente, porque puede ser sietemesino o no.
Bueno, puedes no nacer.
Bueno, es mi caso, yo soy 7 meses.
No es cierto. Eso te dijeron
para que no me estaras mal. No. Pero bueno, fíjense que hoy, como ya recordamos, fue los 51 años de la masacre de Tlatelolco, de Unidad Donalco Tlatelolco. Y hubo la marcha, y allá se fue Nora Bucio a cubrir lo que estaba pasando. Formó parte tanto de los anarcos como de los cinturones.
Sí, y cambia de bandera.
Y como reportera. Entonces tuvo una tarde muy movida. Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien contenta de saludarlos como siempre y ya lista para platicarles que los líderes históricos del movimiento del 68, quienes siguen conmemorando la matanza de Tlatelolco, reiteraron su exigencia de justicia por los hechos del pasado y los actuales. Minutos antes de las 4 de la tarde, el contingente partió de la Plaza de las Tres Culturas con la consigna de que fuera una marcha en paz, misma que fue custodiada por miles de ciudadanos que formaron una valla tomados de la mano. En lo que anunció el gobierno eran los cinturones de paz, compuestos principalmente por trabajadores de las delegaciones y el gobierno de la Ciudad de México. Félix Hernández Gamundi, uno de los otrora integrantes del Movimiento Nacional de Huelga, sostuvo que aún sigue impune el crimen de Estado en el que fueron asesinados un número indeterminado de ciudadanos y estudiantes, por lo que confío en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda hacer justicia. Pidió que se reactiven los archivos para castigar a los culpables de la masacre estudiantil, por lo que también pugnó a que termine la violencia. En un mensaje en el Zócalo, Hernández Gamundi dejó claro que es necesario retomar la lucha para un nuevo país. un país donde quepan todos. Vamos a escuchar al líder del movimiento del 68.
La demanda nueva es: organicémonos para un país nuevo. Hagámoslo diariamente. Nadie nos va a regalar nada. En esto cabe todo mundo. Caben los campesinos, los obreros, los estudiantes, los pequeños empresarios, todos los patriotas caben aquí. No necesitamos de provocaciones. A quienes de pronto se les señala, los invitamos a que vengan, los invitamos a que se sumen y nos digan sus demandas, porque a lo mejor nos solidarizamos con ellos. Queremos entenderlos nada más, entender de qué se trata y vamos trabajando juntos. La yunta camina cuando los bueyes jalan juntos.
Sostuvo 51 años de distancia de los hechos del 2 de octubre, que se tienen dos tipos de demandas, una vieja, que es la de justicia, y las nuevas de generar mejores condiciones para los mexicanos, principalmente los jóvenes. Hernández Gamundi subrayó que sigue la jornada de lucha, por lo que el llamado al día de hoy es a la organización, ya que todos estén pendientes para que las condiciones en el país puedan cambiar. Ante miles de personas, también demandó que se debe romper el estado de impunidad del que han gozado los que perpetraron la masacre del 2 de octubre del 68, por lo que pugnó a que no se repitan casos como los que se registraron en Acteal o en Ayotzinapa. En el marco de esta manifestación, grupos de personas no identificadas realizaron algunos disturbios y agredieron a los asistentes, especialmente a los que integraban los cinturones de paz. En la información hasta el momento, sigue el mitin en el Zócalo de la Ciudad de México.
Nora, por ejemplo, estas de los cinturones de paz, vimos algunas escenas donde se quitaban las playeras y se iban atrás de los policías. ¿Andabas por ahí en esos momentos?
Pues fíjate que sí, y también lo que pudimos ver es que, bueno, pues principalmente en el primer cuadro, los elementos policíacos estaban detrás de los cinturones en las bocacalles, prácticamente escondidos. Y bueno, pues muchos de los que estaban en los cinturones no estaban muy a gusto, obviamente, de permanecer, porque los tuvieron horas bajo los rayos del sol. Y bueno, pues al momento en que pasaban los anarcos y eran agredidos algunos de sus compañeros, ellos estaban retirando. Los que están en alrededor del Zócalo de la Ciudad de México, que sí es un número importante, la mayoría permanecen en el lugar, pero bueno, pues ya un poco más relajada la situación después de que se generaron aquí desde algunos petones que estallaron hasta corretizas y agresiones a algunos de los propios ciudadanos y también, por supuesto, de algunos representantes de los medios, que fueron en este caso los menos.
Ah, pues muy bien, hola. Oye, pues muchísimas gracias, sabemos que has estado chambeando todo el día, así que ya te dejamos de molestar. Gracias por la información, una muy buena cobertura.
Muchísimas gracias a ustedes y seguimos pendientes por cualquier cosa que en el Zócalo de la Ciudad de México.
Por supuesto.
Abusada ahí.
Sí, no.
Ya que llegue a su casa, se ponga el frescapié.
El frescapié, de estar home.
Ya que acabe el meeting.
Me dijeron que ustedes me van a dar un masaje de pies, ¿no?
Villagui es experto.
Yo soy experto en eso.
Pero lo saco la lengua.
A los ojos de pescado, mira así con el...
¡Qué asco!
¡Qué desagradable!
Sí, mejor evítanos.
Es que Villegas, eso es biodesagradable, así que bueno.
Ah, pero son buenos, ¿eh? Te los recomiendo mucho.
No lo dudo, pero
caminas, bueno, después caminas como estando en césped, recién cortado.
¡Qué asco! Me gustó ese, ¡qué desagradable!
¡Ay, qué desagradable!
¡Qué hiriente comentario! De
gracias, Nora.
Gracias, pronto, hasta luego.
Pues bueno, así estuvo la cobertura de... Es que todo el día, evidentemente, inició a las 4 de la tarde, pero desde muy temprano, por ahí de las 2 de la tarde, ya se estaban registrando los primeros incidentes.
Sí, pues tengo lo del periférico, que quemaron llantas y demás. Uh-huh. Yo la verdad pensaba que eran los que les habían condonado sus impuestos. Ahí estaban varios
esos conocidos. Esos sí fueron los menos.
Hasta José estaba ahí, José, que José le condonaron. Ahí.
Ay, no que se murió en un hotel, en un hospital de desahuciado.
No, aquí. Sé, ya todo es contado.
Es más, ya lo encuentran y tuvo que
meterse. Para que Jairo esté tranquilo, el cuerpo de José llegue a la Ciudad de México entre domingo y martes.
Ah, qué tranquilidad.
Ya.
Qué paz mental.
No, pero bueno, es que fue un asunto, tú porque, fíjate, si eso no hubiera pasado a... ¿Qué le va a pasar? Estoy seguro que...
A McCartney.
Que Linda, que Stella McCartney va a hacer lo mismo. Le va a aplicar el zaritazo a...
¿A Paul?
A Paul.
No, es que ese sí es mucho dinero.
No manches.
Mucho. Cuando se muera McCartney, no sé qué va a pasar. Con el Zulana, ¿eh?
Yo creo que es tan maníaco que va a dejar así estipulado...
¿A dónde se va cada dólar? ¿No? O cada libra, o cada euro.
Y cada persona que haya comprado tal disco con tal número de serie, se le darán 10 millones de dólares.
Ojalá.
Es capaz, es una cosa muy
Vamos a hacer una pausa escuchando Vincent con Don McLean. Es una canción que escribió en honor, digamos, en homenaje a Vincent Van Gogh. Don McLean, que también hoy es su cumpleaños y también, por hecho, es Libra. Así que pausa, vamos y venimos. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
Corea del Norte lanzó un misil hacia el mar de Japón durante la madrugada de este miércoles. Esto sucedió después de que se acordara reanudar el diálogo con Washington. Podría tratarse de un misil balístico, aunque el gobierno de Kim Jong-un dice que solo fue de prueba. ¿Usted le cree? Escríbame en Twitter a Gabriela Vives.
No sé qué hacer, bailo, hago la coreografía.
No, te toca recibir el programa.
Sí. Mientras bailas.
Mientras bailo, estamos aquí echando los contragastes de vuelta aquí. Muy contentos, muy tranquilos.
Sí.
Viendo tu rostro brillante, que es angelical.
Estamos escuchando a Max Rutherford, quien es forma parte de Genesis. Junto con Phil Collins y Tony Banks.
Ya nomás Tony Banks, se los comió crudos.
Y él hizo su propia banda que se llama Mike and the Mechanics. Sí. De ahí es esta rola que se llama All I Need is a Miracle. Oh, sí, bueno. Todo lo que necesito es un milagro. ¿Cómo ves? ¿A ti pues te gusta sí. El béisbol?
A mí sí.
¿Sí?
No las 9 entradas, pero sí.
A mí
las primeras 2, luego dejo pasar 3-4, luego ya al final luego
le
cierre.
Pones pausa.
Y luego si se van extra innings, pues ya, sí, ya no. Le apago, ya después los resultados en la mañana.
Fíjense que como, bueno, el béisbol está aparentemente alcanzando cierto reconocimiento. Se estrena la película 108 costuras. Usted se refiere aquí de que se trata 108 costuras, supongo que es porque ya vi el tráiler, no es que lo sepa.
Es lo que tiene ese...
No, es la costura la ingle, que trae la bola, ¿no? De,
sí,
de,
es la, lo que divide
de béisbol.
Las costuras que está hecha la pelota.
Y para platicar del estreno de esta película nos acompañan José Ángel Bichir, bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Y David Carolevi, bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
¿Y bueno. Qué tal, cómo les va?
Muy bien.
¿Sí sabían de béisbol y todo?
Yo él, creo que su familia es demasiado fan del béisbol, pero yo no, mi familia no, y yo no tenía idea de... Lo veía, pero no sabía jugar béisbol, pero nos entrenaron un ratito antes de la película y pudimos ensayar y entrenar.
Bueno, a ver, ¿quién de los dos es Héctor o Valenzuela? No, ninguno.
No,
pero
ojalá. ¿Quién es el de Baby Ruth?
¿Quién es el de Baby Ruth? Sí, ¿quién de ustedes es
Canadá Reyes. Sí.
Lou Gehrig.
Pues mira, mi personaje sí tiene un poco del Toro Valenzuela. Está un poco inspirado en el Toro Valenzuela.
No me digas.
Sí, y también el de Kuno en un poco en
Lou Gehrig. Lou Gehrig.
Justamente.
El mío en Lou Gehrig.
Aunque suene loco, pero sí.
La tiré a los amigos. Sí, los jugadores.
Los únicos que te sabía. Los
no,
amigos,
no, sé otros como...
¿Como cuál? Así que...
Como Pelé.
Como el pingüino.
Pero está el Titán González en la película.
El Titán González.
Y bueno, también hay un homenaje a Valenzuela en la película.
Ah, mira. Uh-huh. Sí. Pero a ver, ¿de qué va la película? Bueno, ya vi el tráiler, es como la historia de dos amigos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que le pegan durísimo, llegan a las ligas mayores y hay un drama.
Totalmente, sí. Es una historia de amistad, básicamente, con muchos valores, con mucha... Esta onda familiar, esta onda de no perder el piso, en el caso de mi personaje y... las encrucijadas que te pone la vida y la oportunidad de poder decidir para un lado o para el otro, ¿no? Entonces tiene muy buen mensaje, a mí me entusiasma mucho por eso, porque es una película que habla de un panorama de un mexicano y de los mexicanos, pues que tenemos corazón, que tenemos buenas intenciones, ¿no?
Sí, eso habla de la mexicanidad y de superación personal, también es lo que decía la otra vez, porque se puede lograr lo que quieras en la vida cuando trabajas, no solamente hay que tener talento para jugar o lo que sea, sino que se tiene que trabajar para ello y es una disciplina, el béisbol es una disciplina, es un deporte que cada posición tiene sus cosas, sus jugadas, se puedes comunicar con la mirada, con señas, y sí está enmarcada en el béisbol, pero como dice José Ángel, es una película que habla sobre un valor que es la amistad y sobre la superación.
Estrenan ya este viernes y justo como mencionan aquí Jairo Miyagi, el béis se está convirtiendo un poco en el foco de atención deportiva del país. Digo, ya era un deporte súper popular, pero está tomando un nuevo aire.
Un vuelo.
¿Cómo es para ustedes estrenar justo con esta coincidencia de tiempos?
Pues mira, es muy bueno, ¿no? O sea, creo que es muy afortunado del destino, de la diosidencia, que nos toque estrenar justo en esta época, como ustedes dicen. Pero no tiene nada que ver, o sea, algunos nos han preguntado de pronto, oye, no, entonces tuvo...
No, apoyo, le metió lana al PG.
Sí, tuvo apoyo del gobierno, lana, ¿qué pasó? No, afortunadamente no.
Nos mandaron a vivir a Chihuahua.
Afortunadamente no necesitamos porque tenemos a dos productores estrella, Carlos Bremer, que bueno, ustedes lo conocerán por también la gente que nos está escuchando en Shark Tank México.
No me digas.
Nada más y nada menos. Y
no, entonces sí tiene varo.
Entonces, pues bueno, no te digo que no necesitamos
ayuda. Yo tengo aquí una idea.
Del Prezi. Sí,
se la puedes pasar.
Del Prezi, pero le mandamos un saludo al presidente que le gusta mucho el béisbol.
Oye, ¿ustedes creen que la vaya a ver?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ahí hay rumores de que a lo mejor que ya la había visto, que no. Ayer le pregunté a Carlos y pues me dice que más bien la quiere ver con él y esa onda. Y está muy entusiasmado porque sí le gusta mucho el béisbol. Sabe de la película. Y bueno, así como lo dicen otras situaciones y estancias, él quiere apoyar todo, ¿no? Entonces ojalá se cumpla.
Pero no tiene no tiene nada que ver con el gobierno. Sí, no fue una la hicimos hace 3 años, gracias a Dios apenas va a salir. Uh-huh. Pero no tiene nada que ver y no
hay gracias a Dios apenas.
Porque sale en un buen momento.
Exacto, no. Gracias a Dios se dio este momento y que también la gente está hablando más del béisbol. Ahora en la capital yo sé que hay un sector que le gusta mucho el béisbol, pero por ejemplo en el norte y en el sur del país, lo que más les gusta, la verdad, el rey de los deportes es el béisbol. Acá el fútbol, pero...
Hacia el norte y hacia el sur, sí.
Oigan, ¿y nos podrían platicar un poco cómo fue trabajar también con Gastón Pavlovich, que es el otro productor, que además pues está, bueno, tiene películas para aventar para arriba, entre ellas películas de Martin Scorsese?
Para mí es un sueño, porque hizo El Estudiante antes, uh-huh. Y para mí cuando hice la película con mi familia todos lloramos y nos gustó, y era algo que yo quería ser actor por el cine, y al ver esa película mexicana y otras tantas, es una de mis películas favoritas mexicanas. Y luego ahora que está haciendo con Martin Scorsese, que acaba de terminar Irishman con Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel, me parece algo...
La que va a estar en Netflix, él
fue el productor. Él es el productor actual de Scorsese.
O sea, el productor de Scorsese es el productor.
Es Gastón Pavlovich. Y la película, esta es producción mexicana, pero está igual de detallada que seguramente está Irishman, lo hizo acá de la misma manera. Es una producción de principio a fin detallada. A mí nos trataron excelente siempre, nos siguen tratando excelente. Y yo siempre creo que la cabeza, mientras la cabeza sea una buena persona y sea una persona trabajadora, todo el equipo también, y todo el equipo ha sido
mal. Ahora entiendo por qué falla este programa.
Sí, exacto. No puede producirlo, siempre no puede venir a qué producir.
No, Gastón es de veras un superhéroe, y como dice Fábrica de Cine, el lema de Fábrica de Cine dice hacer historias de seres ordinarios que hacen acciones extraordinarias. Entonces creo que esta es una película, una vez más, que lleva muy bien el lema de Fábrica de Cine, y estamos muy contentos por Gastón y te digo, agradecidos de que él haya confiado en todos nosotros y que esta película por fin salga a la luz, a la par casi ya también con su gran estrella, que es Irishman, que ya estoy por ahí, que está considerada masterpiece, ¿no? Entonces, pues qué maravilla. La nuestra es muy familiar y es para niños.
Cosa y está que, muy buena.
Sí, está muy buena, y cosa que te digo, es diferente a lo que se está planteando de pronto en el en la gama de cine ahorita que estos meses, y también del cine mexicano, ¿no? Viene también, voy a anunciar también, me pagó Joaquín Phoenix, me habló ayer, y The Joker, ¿no? Que está también el mismo 4 de octubre. Y entonces
casi pero, no se sabe de eso.
Pero son otras cosas. Sí, son otras cosas. Por eso te digo que me habló, dijo, no se sabe de mi peli.
Si van a echar contra Gangsters.
Y estamos felices. Estamos felices por la recepción. Estuvimos en Guadalajara, en el Festival de Cine de Guadalajara el año pasado. Ahora estuvimos antier en Monterrey y ayer en la Alfombra Roja aquí en México. Y la gente sale y nos dice, la gente llora, se ríe, sale y nos dice felicidades, muy emocionada. Y para mí eso es lo más importante.
¿Y no les da frío de verdad tener que compartir estreno, fecha de estreno con una tan esperada como es la de Joker?
Sí, justo lo que te decía es que no, porque son géneros totalmente diferentes. O sea, el público que está ansioso de ver The Joker y que solo está para esas películas, tal vez no le agrade mucho o no le entusiasme mucho 108 costuras, aunque también le podría gustar. Pero
al verla sí les va a encantar.
Sí, pero 108 costuras es más un público muy familiar. Es clase, clase A, ¿me entiendes? Y la otra creo que es clase Ultra C, ¿no? O algo así.
No somos... Solamente van a narcos. Sí, exacto. Van encapuchados.
Y parece que está muy dura, ¿eh?
No tenemos atrás Marvel o DC, pero es una película mexicana que la gente mexicana tiene que apoyar y que les va a encantar, de verdad.
Yo tengo una duda. ¿Fumas?
Yo no, pero ayer estuve hablando y hablando y hablando.
Tiene una voz increíble. Sí. Gracias. Desde que filmamos la película...
Con razón pusiste los ojos en blanco.
Que estaba toda más joven.
No, ¿cómo se retiene? Yo dije, órale, ¿qué desayunaste?
Está recibiendo promoción de la película.
No fue complicado decir, en el cine mexicano hay creo que 3 películas de béisbol. La de los niños, dos versiones de los niños de Monterrey que ganaron el campeonato mundial.
El beisbolista fenómeno.
El beisbolista fenómeno y ya.
Sí, pues sí.
Es decir,
para hacer un deporte tan
construir
popular.
Una historia alrededor, ¿no fue complicado? Todo está ya...
Lo es, de alguna forma, yo creo que sí lo es. También por eso tardó la película en salir. Se ajustó mucho a muchos niveles, se metieron récords nuevos de Adrián el Titán González. Yo creo que es una peli que está se goza mucho y también para los amantes del béisbol. De todas maneras, yo también digo, claro, tienen que haber muchas más, porque como es un deporte que merece muchas más historias, muchas más películas, e incluso nos quedamos con ganas de ver más de la historia, de ciertos momentos, ¿no? Que pues muchas cosas se tuvieron que editar y todo esto para hacerla más ágil, ¿no? Entonces, sin duda es un deporte complejo en todos los sentidos, pero la película lo resuelve muy bien, porque además, como decía Kuno por ahí, vamos a ver el interior de los personajes, o sea, la situación que rodea a los personajes, más que de pronto un partido real como tal, porque pues eso para eso prende la tele, ¿no?
Claro.
Sí, el otro día yo había dicho en otra entrevista, habíamos dicho que leí que Steven Spielberg le preguntaban que E.T. de qué se trataba, que si del alien que lleva, dijo no, es un huérfano que llega con otra familia y lo adoptan. Esta película sí está enmarcada en béisbol, pero es para todos los deportistas, para todas las personas que son artistas o que quisieron hacer una carrera que sus papás no querían que fueran, y esa motivación y superación personal y esa amistad que es un valor muy importante, y esa mexicanidad que es la familia que tenemos en México, que creo que no se debe perder y que la gente tiene que seguir viendo ese tipo de cine también, que deja mensajes buenos. Como decía José Ángel, no tenemos nada en contra de las comedias románticas, la fórmula que se está haciendo, que ya se hizo un sector mexicano que va a ver esas películas.
O sea, aquí no sale Marta y Gareda.
Mira, aquí no sale Marta y Gareda.
Omar Chaparro.
Ojalá nos apoyen y digan a la gente que las vayan a ver, pero...
Entonces, no. Película mexicana.
Hay un bichir.
Regresamos desde los 90. Para aquellos que decían que no había películas mexicanas sin los bichir.
Ya llegué
desde los 90. Otra vez, amigos, aquí estamos haciendo la lucha.
El regreso
de los bichir. Vamos con todo.
Y un nieto de María Félix
un
también.
Nieto de María Félix. No, pero la gente sale muy gozosa, ¿eh? De verdad, eso me entusiasma, porque si no, qué chiste, ¿no? Que de pronto, ya ves, ¿no? En nuestro país siempre existe eso, ¿no? Que meten luego a los mismos y que esto y que lo otro, claro, pero que sean buenos, ¿no? que sean buenos, porque la verdad es que mi familia, pues, son buenos, son chidos, ¿no? Sí, entonces, sí. Malo cuando de pronto dices, oye, este cuate, ¿por qué lo pusieron ahí?
Ay, Jaime Camil.
No, espérate. No es cierto. A mí me gusta.
Muchos saludos. Yo sí estoy contigo, Jaime.
No, le dije, me acuerdo de él.
Claro.
No, pues mira, José Ángel Bichí y David Caro, ¿cuántas pantallas van a tener?
Pues mira, son como más de 700, así que está de lujo.
Tienen muy buena oportunidad.
Está de lujo, la verdad, sí. Y por ahí ya ven poses en las calles y todo esto. Entonces estamos contentos.
Y el chiste es que la gente la vaya a ver este fin de semana. Sí. Porque luego dicen, no, la vamos a ver en un fin de semana más porque va a estar de Joker. De no Joker, créanme que por ser DC sí, va a durar va mucho tiempo. Mes. Y si no van a ver 108 costuras este fin de semana, se pueden perder una película magnífica que hay que verla en el cine, en la pantalla grande.
Además, hoy en día se salen las películas muy rápido, ¿no?
Sí, o sea, sí, el primer fin de semana es crucial
para que es una belleza sí, que a mí me encantó.
Y más
creo
para
que ya
los
no
mexicanos.
Está en los cines ahorita.
¿Cuál decías?
Yesterday se llama la película.
Ah, estuvo muy bonita. Duró dos semanas.
Yo todavía la alcancé, la que estuvo.
Y súper bonita la película. Y se me parece, digo, evidentemente con la comparación, muy parecida a la de ustedes. Es una película.
Exactamente.
Sí, un mensaje
muy bien hecha. Es una película con una buena propuesta que no te va. Digo, no va a haber desnudos, ni sexo, ni violencia.
Claro. Qué chiste.
Pero es muy divertida. Sales con el espíritu arriba. Sales
sí,
de muy buena.
Exacto. ¿Y duró dos semanas, dices?
Duró dos semanas.
Todavía está en Danny alguna Boyle, sala. Imagínate.
Sí.
Pero no. Igual la de Bruce Springsteen, The Blinded by the Light.
Esa es buenísima.
Semana y media.
Se me fue.
Pero como sí, dice,
y la pusieron en tres.
Como dice Caro, sí. Por eso es muy importante.
Ir el primer
si la quieren ver, sobre todo, que vayan el primer
sí,
fin
de claro. Sí, que se mantenga.
El 4 de octubre que la vayan a ver, o el 5 o el 6 que la vayan a ver.
¿Dónde la filmaron? En el...
Hermosillo, Monterrey.
Guadalajara un poco también, ¿no?
También
¿no?
Un poco.
De Los
la
Ángeles.
De México, la Ciudad de México.
Y Los Ángeles.
O sea, muy bueno estuvo. Agradecemos mucho al Bremer.
Pues, José Ángel Vichir, David Carolevi, gracias, David, por estar con nosotros. Yo no pensaba irla a ver, pero después de que vinieron, me han convencido.
Muchas gracias. Eso es todo.
Gracias. Bueno,
no voy a mi Yagi, está difícil.
No, pues voy a verla.
No, con esta voz de Caro, imagínate.
No, es que más yo ya vi Joker, entonces, pues me voy a ir a ver las 108 costuras.
Eso. Sí, vela.
Y al final, del programa les cuenten que acaba el Joker. Nada más.
¿Te voy a qué?
Para que vayan a ver mejor 108 costuras.
Exacto. 4 de octubre.
Lo siento, Joaquín.
Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! ¿Es usted mexicano? ¿Soltero? ¿Mide más de 1.63? ¿No tiene panza y quiere ganar 19 mil pesos al mes? La Guardia Nacional busca hombres y mujeres que quieran defender al país. Además de esto, hay prestaciones y hasta vacaciones pagadas. ¡Apúntate, Michael!
De vuelta a Charlos contra Gangsters. Este comienzo tan sabroso es una canción que se llama The Mirror Man, de una banda que se llama The Human League. Ah. Y eso es porque su vocalista, quien usted escucha, se llama Phil Oakley, cumple también años hoy.
Pues, ¿qué les pasa?
¿Qué onda con esta fecha?
Todos nacieron el 2 de octubre.
Ah, bueno, nada más rápidamente, es el aniversario del fallecimiento de mi abuela, el 2 de octubre precisamente, hace ya algunos años. Y la sigo extrañando mucho, mi abuelita. Abuelita, alma, donde quiera que estés. Cállala, mi Yagi, moléstalo, jala las patas.
¿Fue buena esta abuelita?
No, la verdad, totalmente. Abuelita de Batman. O sea, a todo dar.
Yo nunca la veré por acá, ni cuando me muera.
¿Sí, no?
Yo voy a otro lado.
¿Sí?
Yo voy a otra dirección.
Sí, no. ¿Tú vas a ser espíritu chocarrero?
Hacia abajo.
Ah, pues fuera huevos.
¡Otra vez! ¡Ay, no, qué bárbaro, hombre!
Jefecito.
¡Raza, bolero!
Perdón, oye. Guillermo Guerrero, el jefe de los negocios fallidos.
No, yo soy bien malo para los negocios. El otro día estaba platicando. El otro día una chica aquí abajo me dijo que sí. Ay, tengo un negocio bien bueno. Y yo dije no. O sea, en el.
Te lo voy a cenar, ¿no?
La familia Guerrero no está hecha sí, para los negocios. Mira. Hay gente que sí es biznera.
Sí, que todo anda vendiendo. Y
así de, te vende esta pluma.
Sí, como Memo. No,
mira, Memo hizo quebrar un periódico. Bueno, cuando menos hubo recortes.
Bueno, que le tocó a él. Sí, no puede ser.
Hay gente que, o sea, mi familia no. Mi familia no está hecha para los negocios. Porque creo yo que la premisa del negocio es compra barato y vende caro. ¿no? Como una casa de cambio, sí. Compro dólares baratos y los vendo caros.
Es un poco más complejo que eso, amigo.
Sí, sí, no es más complejo.
Por ejemplo, una tanda, yo creo que nunca me saldría a mí una tanda porque siempre acabaría yo poniendo. Me da mucha pena cobrar también.
Te quedarías con el
sí,
dinero.
Yo admiro mucho a las empresas o a los chavos que tienen su iniciativa y ponen su negocito.
Es que es feo cobrar.
Sí, a mí eso no se me da.
No, no, tampoco.
Pero, pues, bueno, pero habrá que tener espíritu.
Pero pedir prestado sí es lo mismo.
No me digas.
O sea, todos dicen, aquí en México todos dicen, voy a poner un negocio ¿de qué? De comida. Porque la comida siempre, siempre deja.
La comida siempre deja, lo cual no
pero,
lo que no.
Pero es una friega.
En mi familia
la comida es una friega. Tienes que ir a comprar la mañanita así, a las 4 de la mañana.
Por todos eso fracasan los negocios. Sí, claro. O sea, vas a comprar en la mañana, hay que trabajar hasta los domingos, no, hay que pararse muy temprano.
Hay que lavar los trastes.
Hay que lavar los trastes.
¿Puedes contactar a Michael para que lave los trastes?
Hay que recoger el puesto y no, no, la verdad es que eso...
Hay que recoger tu tiradero.
Sí, es un compromiso bien duro.
Sí, no es cosa
fácil. Sí, tener un negocio. Sí, fíjate, los mexicanos decimos de comida o de ropa. Porque la ropa no se echa a perder y ahí la tienes. Es como una inversión. Y
pero si se pasa de moda, es lo que no le dicen.
Pero entonces le empiezas a vender en la Roma como vintage.
Ajá.
Ah, esa es buena idea, claro, claro.
Hay
claro.
Unos negocios mexicanos que me sorprenden mucho, por ejemplo, envoltura de regalos. Envoltura de regalos.
Ah, sí, sí.
O sea, vas a vender algo que se va a tirar después, que se va a tirar unas horas después. Y aún así, tienen éxito. O sea, yo no sé cómo le hacen. Te voy a vender un papel de regalo, y bien bonito, y al rato se va a tirar. Y aún así...
Sí, sus celofanes, sí, sus como celofanes espectaculares.
Claro, claro,
con
claro.
Con mil colores.
Pero hay días en que necesitas eso. Hay un día en la vida que necesitas a alguien que envuelva un regalo como debe ser, que le ponga el moño correcto.
Ajá. ¿No sabes envolver regalo?
No, claro que no, pues que ni que voy a trabajar en un Sanborns, no, no sé.
Pero no tienes que trabajar en un Sanborns para envolver.
O sea, para...
No.
Que
es lógica.
Ay, sí, ya imagino tus regalos todos chuecos.
Cortas el papel doradito.
Ay, no es cierto. No.
Aquí
porque
estás
eres engañar. Amigable.
A mí me gusta
¿cuántas
mucho
navidades trabajaste en el Palacio de Hierro?
Regalos. Para mí es muy chido envolver regalos.
Ay, no es cierto.
Forma parte de la tradición de regalos. No, es que es en serio. No,
de la tradición hablado. Guzmán.
Con mi hijo, sí, con mi hijo. Mi hijo, mi ay, papá sí. Y yo envolvíamos regalos. Era cuando platicábamos.
Es que tiene su chiste.
Es que tiene su chiste, además es platicador y ay, se te hace bolas el diurex. O no te gusta el papel que compraste. O de
¿qué es esta la sesión? ¿Ha sido mañoño?
Un periódico. No, es que envolver regalos es...
¿A quién estás engañando, Miyagi? ¿Tú crees que la gente te cree? ¿La gente que nos ha escuchado te cree?
Claro que sí, yo voy a comprar papel para envolver.
Ay, y, te disfrazas de...
Por él.
El oso cariñosito.
De papel para envolver.
De duende.
Mira, por ejemplo, hay unos negocios bien raros que yo no sé cómo pegan. Yo tengo una amiga que vende... Es bien raro, ¿eh? O sea, está el ataúd y está el muerto. Y abajo del muerto les ponen sal secante para que los jugos del muerto.
Ay, Dios.
¿Y ella vende la sal?
Y ella vende la sal. Ella vende la triste
vende
sal.
Muerto. No.
La triste sal.
¿Sarita?
No manches, o sea, ¿qué clase de negocio es ese? Me contaban de una tienda de la Roma que solamente vende tenis de una talla. No venden más tallas.
A ver, ¿qué talla?
Solamente.
¿Pero qué talla?
De tres.
De la ocho.
Del
porque
ocho.
Compran
bueno,
los tenis.
Lo que hay más en México.
Compran los tenis que salen en los comerciales y entonces tienen un montón de tenis, pero solamente de una talla.
Si nomás venden pies izquierdos.
Tengo una amiga, por ejemplo, que también vende pasta de dientes y cepillos para los reclusorios,
para
que
los
tienen
chihuahuas.
Que ser especiales. Y les pegan esos negocios.
A ver, pero ella, o sea, ¿vende pasta de dientes normal o...?
No, para los reclusos, pero tienen que ser especial porque no tienen que usarla para hacer armas los reclusos y entonces tiene que venir en un empaque, y ella vende eso. ¿Cómo puede vender eso? ¿Cómo pegan esos negocios? No lo sé. Mi familia no está hecha para eso, Jairo.
Pero, a ver, siempre hay gente en la cárcel, siempre hay muertos.
Hubiera llegado Spielberg a la casa de Memo, toc. ¿No quiere meter en una película sobre un tiburón?
No lo hubiera hecho.
¿Cómo cree que no haga eso?
Ese nunca va a pegar.
Es una porquería.
Y entonces, por ejemplo, hice una
pequeña... ¿La de Andrés García?
Sí, Tintorera.
Lo único...
Todo mi dinero se fue a Tintorera, no puedo invertir con usted.
Lo único que me saldría bien en un negocio es poner el nombre. Eso es lo único.
Okay.
O sea, paisa, tacos el paisa, siempre hay.
Tacos el
variaciones.
Güero.
Los güeros, el güero.
Los primos.
Los primos.
Los tacos los primos.
Don Beto, siempre hay
los
tiendas.
Los acrónimos.
Los acrónimos de...
Para, en la esquina de la casa hay una que se llama papelería Follo.
Follo.
¿Por qué crees que se llama Follo con Y?
¿Es el Follo Feliz?
No, porque los hijos son Francisco, Olga y Hortensia.
Wow.
Yo le pregunté a la doña Erika, ¿por qué se llama Follo?
Tú debes de poner entre paréntesis Follo Feliz.
El Follo Feliz. El Follo
Por ejemplo,
feliz.
una taquería El Miyagi, Tacos El Miyagi, pegaría.
Hay varios lugares.
Puros de cabeza.
O Refacciones Los Jairos.
Los Jairos.
Eso también pegaría. Sí. Verduras Doña Marce. Eso también pegaría. Y el máximo del negocio mexicano es ponerle y algo más al negocio.
Claro. Claro.
Tacos, tortas y algo más. Aunque no vendas algo más.
Aunque ese algo más sea como el refresco con el que se van a comer.
La servilleta. Chido cuando tienes algo más y ya le vendes ahí.
Seguramente lo que dicen algo más nunca tienen algo más.
No, nunca tienen.
Sí, es lo mismo. Pues. Nunca tienen algo
Amigos, más. Nunca me inviten a sus negocios.
No, por Dios.
De hecho, corremos un riesgo al haberlo invitado aquí. Pero bueno. Sí.
Mafufadas el memo.
¿Cómo?
Mafufadas el memo.
Tortas el memo.
Tortas el memo.
Llantas el memo. Cachetes el memo.
No, van a ser trapos de medio cachete.
El memo. Hacemos una pausa y regresamos, ya son las 8. Todavía falta que venga Toño García para hablar de la historia del 8 Venado. Más va a hablar de las películas que hay que ver antes de Joker y les voy a dar unos adelantitos de Joker. Ya faltan 2 días para que se estrene ya, que hombre, ya. Y
Algarabía.
Y Algarabía llegó Fernando Montesioca, Cecilia Lazo de la Vega, de la Colina y Bárcena.
¿Dónde no, no, no está el libro del García?
Sí, nos llegó, güey.
No, de verdad, te lo juro.
Ya, luego se pelean, ya manda corte.
Sí, estamos al aire, pausa. Vamos y venimos. Venga.
Eres un chavorruco en proceso de actualización. Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte. Para que apantalles otros chavorrucos menos informados. El 2 de octubre no se olvida en materia musical. Este día nacieron Sting de The Police, Dan McLean, quien cantaba American Pie. Did you write the book of love and do you have faith in God? Phil Oakley de The Human League, Mike Rutherford de Genesis y Richard Hell de la banda punk Television. Por si fuera poco, hoy cumple 2 años de muerto el maestro Tom Petty. Y en el 95 salió a la venta el álbum What's a Story, Morning Glory, de Oasis.
Estamos aquí en Charles contra Gangsters escuchando un dios entre los dioses.
Uno de los grandes, grandes, grandes. Pero quizás el más grande músico norteamericano junto a Prince. Sí, y a Brian Wilson.
Una cosa increíble.
Y ya, porque alto, Morrison no cuenta. No, Tom Petty era un dios. Tom Petty ese es extraordinario.
Otro planeta.
No, era maravilloso. Uno de los grandes, grandes escritores, músicos, bueno, compositores de los Estados Unidos.
Dímelo.
Sí, no.
Bienvenido. Hola, Marcela.
Estamos echados contra Gangsters. Y ya escuché usted a don Fernando Montes de Oca, Sicilia.
Exacto.
Que trae director editorial de Algarabía. Con el Algarabía de este mes, que trae en la portada a Joaquín Phoenix como guasón. Y el número es La Locura.
Qué bonita palabra, ¿no?
La locura.
No.
¿El guasón?
Ah, pensé. Ah,
la locura suena como dulcería de Cinépolis.
No estés guaseando. Eres un
guasón.
Guaseando.
No estamos de guasa.
No estamos de guasa. ¿Qué se le ocurrió a Joker guasón? Pero es una maravilla, ¿no? Es como el Don Gato, el doblaje sí. de esa época era maravilloso. El guasón. Ya no estés guaseando.
El guasón. Porque ¿cuál sería la traducción real de Joker? Ay,
bueno, pues el comodín o el
hubo una época. Hubo una época en la que en Editorial Beat le ponían el comodín.
El comodín, sí, pero no tenía.
Pero suena raro, ¿no?
Pues es que si Joker es broma, entonces bromista es bromista.
Entonces, ¿por qué es el bromero? Bromista, el bromero.
El bromas. Bromas.
El bromas.
Como esa noticia falsa de que en España le habían puesto el bromas.
El bromas. Son capaces.
No, no, pero sí fue noticia falsa.
Bueno, no me vas a hablar del Joker. Ya hablaste tú, creo, en algún otro programa de...
Pues es que no la he visto.
Miyagi lleva como 3 semanas presumiendo que él ya vio la película.
Bueno, hablaremos, es un número especial, si hablamos de, por supuesto, la vida tormentosa del Guasón, pero hablamos de locura, de locura, de locura, y cómo es posible que este mundo siga vivo, ¿no? Con las locuras que hacemos los humanos y cómo nos transformamos y cómo nos vamos evidenciando con nuestras cosas y con nuestros hábitos y con nuestras parafilias y lo que sea, ¿no?
¿Estás bien, Locatel?
¿Estás bien, Locuaz? ¿Estás bien, Locadio?
Ah, bueno.
Locadio. Bien.
Hay una santa Locadia.
Cucú. ¿Estás bien, Loco Valdés?
¿Estás bien, Cucú?
Demente, Locuaz, Lorenzo.
¿Estás bien, Lorenzo?
Lorenzo de Monteclaro.
Lunático. Lunático.
Lorenzo, ¿estás bien, Orate?
¿Estás bien, Lorenzo?
Oh, Orate es una palabra
tan bonita. Es una palabra hermosa.
Es una orate. Palabra como de los Simpson. O sea, como de las que usan en los doblajes de los Simpson.
¿Estás bien, Orate? ¿Estás bien,
Orate? Fíjate que pusimos...
¿Estás bien tumbado el burro? También es otro.
Sí, claro. Y pusimos frases exactamente como esas, Memo. Pusimos... se te van las cabras a tus pastizales, te faltan caramelos en el frasco.
Ya no te sube agua
y
mineral.
Y yo puse, por supuesto, y está agregada ahí de Pink Floyd The Wall, que dice: "You have toys in the attic."
Toys in the attic. Esa es una. Si es de que se te fue un tornillo.
Sí, pues tienes juguetes en el ático. ¿No? Es preciosa. Oye, motivos de admisión en la trivia en el siglo XIX. Principios del 20, para poder, estoy en la página 92, para entrar a un manicomio.
Que te abran la puerta.
Si no lo tenías, ¿eh?
Que te abran la puerta.
Sí, que te abran la puerta.
Que no quieras estar ahí. Era bien fácil que te mandaran al manicomio.
Aflicción doméstica. Amenorrea. ¿Qué es amenorrea?
Cuando te suda el...
No es cierto. No, sí tienen que dar.
Cuando te suda el sisirisco.
Ataque
y se derrama por el pantalón.
Asma.
Oy. Ataques periódicos.
¿Asma?
¿Aquí dice?
Mao.
Autolesión.
Exceso de nervios.
Exceso de nervios. Cordura moral.
Dudas sobre los antepasados de su madre.
Fiebre posparto.
¿Cómo?
Dudas sobre los antepasados de su madre.
Y llegabas al manicure. Pero, sin bronca.
¿De su madre, de quién, la tuya? ¿Te está hablando de usted o de la de otra persona?
Yo supongo que de la persona de que van a...
Ejército de salvación. O sea, te abrían y te daban una cama con sábanas limpias y todo.
Mira, por mascar tabaco durante 2 años.
Oiga,
he mascado tabaco durante 2 años. ¡Al manicomio!
¡Al manicure!
Fue señuelo en el ejército. Histeria, indigestión, insolación.
Gastritis.
Trastorno uterino.
Masturbación trastorno reprimida.
No, eso sí, seguro, ¿eh?
Hey, masturbación durante 30 años.
Yo no lo dejo pasar.
Mordedura de perro.
Ya me retrasé 10.
Pateado en la cabeza por un caballo.
También al manicure.
Al manicure.
Ninfomanía.
Mira, este es para ti.
Mujeres.
Problemas con mujeres.
Tú que te has casado, que tienes adicción al pastel de bodas,
problemas con el whisky.
Hey. Ah, yo estaría con amarrado con camisa de fuerza.
Reblandecimiento del cerebro.
Pero ¿por qué volteaste a ver a Memo?
No. Fíjate, rumor de asesinato del marido. Nada más el rumor, güey. Ya con eso te encerraban.
Bueno, o sea, también las quemaban y las mandaban a un río a ver si flotaban, ¿sabes? O sea, es hasta leve.
No, sí, está muy caro.
Es esta perro, adicción a los bicles.
Ahí está hasta arriba.
Sobrevaloración de poderes mentales.
Pero ahí vas al calabozo, ¿eh? Vas hasta abajo del manicure.
El manicure.
Pereza.
Es normal.
Problema femenino imaginario.
¿Cómo?
¿Cómo?
Problema femenino, no sé. No está, sé, pregúntenle a la...
Está enamorado de una mujer que no existe.
La sociedad de aquella época, ¿a qué se refería con problema femenino imaginario?
Oye, estas enfermedades de alegría enloquecedora de Alejandra Santoyo en el 73 y pone un top 10 de hasta que la muerte nos separe. Así como hay gente que se enamora y se casa con otras personas, objetos, porque hay gente que se casa con objetos ahora.
Sí, con árboles.
Como tú con el trombón. Hay quienes idealizan un personaje ficticio que protagoniza alguna novela o videojuego y prometen firmemente no tener ojos para ningún otro ser.
Ah, pero eso pasa mucho en Japón cuando tienes tu waifu. Uy. Y ya tienes a tu waifu.
A tu waifu.
Pero es como cuando te enamoras
como tu esposa de...
¿Te enamoras de Harry Potter?
Ah, más
no precisamente,
o menos.
Pero sí. O sea, no sé.
Ese sería tu juzgando.
La regla 44. Esta regla que circula en el ciberespacio nació de un anime y tiene la siguiente premisa. Si lo imaginas, seguro hay porno de ello.
Esa es la 43.
O sea, aquí dice 34. Y yo lo edité.
¡Ándele!
La 34. Ándele. Ajá. La 34 es que dijiste la 44. La 34 es, si existe, hay porno de él. Y la 35 es...
¿Qué onda con...
Hay un montón.
¿Qué onda con Guillermo?
Ajá, no manches. Es que el internet es un lugar muy oscuro.
Sí, esas reglas salieron de un foro de internet. A y ver, entonces hay una regla 1... Y luego pero no existen todas las demás y luego existe la 34. Si existe en internet, hay porno de él.
¿Y sí?
Ah, mira.
Búscate, sí. Jairo.
¿No tú? Sí.
Marce, que tu mamá no te deje venir ya a este programa.
O sea, si tienes tú porno ahí. Aquí.
Alotrofagia. Alotrofagia.
Ni porno.
Y salgo yo.
Se identifica
¿por qué sabes con Benjamín?
Se identifica por la ingesta de cualquier elemento que no aporta nutrientes al cuerpo humano. Existen casos ligeramente graves en los que el individuo, como papel higiénico, virutas de lápiz, recubrimiento de las paredes, resistol, entre otros, para no engordar.
¿Tu personaje locutor, así, tu locutor favorito? No digas que Joaquín, no, para ti, tu
no,
loco.
No, yo creo que
es loco de cabecera.
El locutor de la voz de seda.
No, un loco no. Un loco.
Tu loco personal.
Es que
estás bien
locutor. No, es que ya Jairo está en otro nivel. No, así muy ya, superior al mío. Muy
ya tiene una rata comiendo el cerebro ya.
Oye, estos que son adultos como bebés.
Sí, que se comportan como bebés.
Ponen pañales y les dan chupón.
A ver, tu loco favorito, ya que no te entendió la pregunta.
Sí, no, Fernández.
¿Tu locutor favorito?
Mi loco favorito, yo no sé, es que son varios.
Para mí es Barrett.
Sí, Bart.
El de Pink Floyd.
Puede ser. Tiene su encanto.
A mí me gusta mucho la película. La Birdie.
Carajo.
Birdie es locuchón que está pirata y luego se
compone. Pero de la vida real.
De la vida real. Un locutor favorito. El Loco Valdés.
No, pero loco de verdad.
¿Crees que está acuerdo?
Él finge.
Como el gallito feliz, ¿tú crees que está acuerdo?
De que se droga, pero de que está el loco, quién sabe.
Tu locutor es que no había entendido.
Robert Schumann estaba loco.
Schumann fue loco.
Pero loco de amarrarlo.
Sí. Bueno, y Beethoven acabó casi loco, ¿eh?
Afortunadamente se murió. Porque estaba para volverse locuaz. No, de verdad.
No, sí, no sí. Tuvo esposa, no tuvo hijos, más que el sobrino.
Y tiene un callo en la mano. Todo le pasó mal, sí. Horrible,
pobre.
¿Cuál Whitman?
Sí.
Whitman
sí.
Sí, no, estuvo encerrado. Estuvo encerrado todos los últimos años de su vida ahí.
Sí, Whitman es un buen ejemplo.
Mi favorito es Syd Barrett, el
sí,
de Pink
Floyd. Sí, nada más es un buen loco. Digo,
era un
qué mala onda que se piró, pero sí era un buen locutor.
Brillante y todo.
La locura. Ya está en todos los puestos de revistas, mi estimado amigo.
Y en todos están.
Y está bien bonito. Fíjate, cada vez se superan. Y en la portada está Joaquín Phoenix, que también estaba a punto de volverse loco. Él mismo ha estado a punto de volverse locuaz.
No, varias veces.
De hecho, fíjate que, a ver si lo tenemos. Cuando muere su hermano River Phoenix, por una sobredosis de
¿no?
Speedball.
Afuera del Viper Room.
¿Qué es el Speedball?
El Speedball es una mezcla de cocaína con heroína. No sabe muy rico, pero pone.
Mira, ve cómo quedó mi ya.
Y no, se puso muy mal y se murió. Y quien hace el llamado al 911
es Joaquín Phoenix.
A ver si tenemos por ahí el audio. Una vez que despierte Michael, deja de ver.
No, está buscando.
Algo está buscando.
Porno en Ecatepec.
Porno en hoteles de Ecatepec.
Que es un poco
suave. Fíjense, esta es la llamada que hace Joaquín Phoenix cuando su hermano River está muriéndose a las afueras del Viper Room, donde estaban junto con Johnny Depp. Él tenía 19 años y River Phoenix tenía 23. Escúchenlo.
Sir, yes. Calm down a little bit, okay?
I'm sorry, it's my brother. Please come here.
How old is he?
He's 23.
Calm down, okay? If you can't calm down, get the phone to somebody else.
No, there's no one else around.
Okay.
I'm fine. He, no, I think he's had Valium or something. I don't know.
Who's with him right now?
My sister, the people.
Okay, can you talk to her from where you are?
She's trying to give him mouth-to-mouth.
Sir, calm down. Tell her not to give him mouth-to-mouth.
Don't give him mouth-to-mouth,
you only give him mouth-to-mouth if he's not breathing. What's he doing? Just seems like he's sleeping right now?
Yeah, he just looks like he's sleeping.
Okay, that's very normal, okay?
Yeah.
That's very normal. Sometimes, in fact, sometimes they do actually go.
Pues bueno,
así son tus llamadas con el Checo.
Así bueno. Nos hablamos.
Híjole, no, ese pues operador es... de 911 no, medio inútil, ¿no?
Muy
inútil.
Miedo, sí. ¿No? Dan miedo esos cuates que...
Cuando Joaquín Phoenix, a que ustedes ven como el Joker, tenía 19 años, se le murió el hermano a los 23. Claro, talentosísimo River Phoenix. Sí.
Es que era toda esa familia sí tenían su bolita.
Pero porque estaban bien locos. Pachecosa. ¿Sabes por qué? Porque estaban en un culto.
Sí, lo que pasa eran hippies de culto.
Hippitecas, locochones.
Por eso los hijos. Y el único que tiene un nombre normal es Joaquín.
Porque estaban en Venezuela. Le pusieron nombre en español porque estaban en Venezuela. Pero River.
Y tiene una hermana Rain.
Rain. Rain Phoenix.
Híjole. Chale. Sí. Puro locuaz. Para eso sirve este bonito. Algarabía, 181. La locura está bien padre.
Te lo dedicamos a ti,
No, hombre, gracias.
José Luis.
Me habías puesto la portada a Miyagi con la cara del Joker.
Ahí está.
Su maquillaje.
Ahí está.
Ahora se disfraza en Halloween.
Por una página de esas está un anuncio de un programa que se llama, ¿cómo se llama?
Charlos contra Gantes. No, Charlos contra Gantes. Pusiste a Pamela.
Ah, qué bueno.
Qué bueno. Estamos nosotros, pero bueno. Pausa, vamos y venimos. Es la canción de Time de Pink Floyd, amigo. No te me alarmes. Así empieza. The Dark Side of the Moon. Vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train coming. It's rolling around.
YouTube lanzó el tráiler de la nueva película documental The Gift, The Journey of Johnny Cash. Esta producción original se estrenará el 11 de noviembre en la plataforma de videos y promete un retrato más íntimo y espiritual del hombre de negro.
I'm thankful that God has inspired me to write. I'm thankful for my family. I'm thankful for The Gift.
Estamos aquí Charles contra Gangsters, ya después de pasada un momento de la locura. Estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando, Miguel?
Television, lo que se llama Marky Moon, y es porque Richard Hell, su guitarrista, también nació el 2 de octubre.
No me digas.
Es una gran rola. Música, Television es una gran banda.
Sí.
De punk. No, además legendaria, todo lo que...
Y también eran
gringos. En el CBGB, ahí hicieron de las suyas.
Como legendario es también... El señor Antonio Garci, que nos viene muy bien acompañado por Citlali Bayardi. Bienvenido.
Gracias.
Y traen bajo el brazo el libro La maravillosa historia de Ocho Venado, publicado por Penguin Random House en el sello Grijalvo. Mi estimado Garci, ¿qué haces? ¿Cómo has estado? Aparte de hacer colajes en el Twitter todo el tiempo.
Pues ya es terapia, ¿eh? Me sale más barato que pagar psicólogo. Bien, pues ocupado haciendo justamente la increíble historia de Ocho Venado Garra de Jaguar, conquistador del fin del mundo, que es un libro épico que cuenta la historia de un héroe legendario, el fundador del reino mixteco, y que vivió realmente, vivió en el siglo XI. Su historia está escrita en varios códices y el libro se hace con dos códices, básicamente, que es el Nuttall y el Bodley. Y Citlali Bayardi, que es doctora en filología y que sí le sabe a leer códice.
No es como tú.
No, no.
Que los inventas.
No, ella sí estudió. No, ¿qué quieres? Culta y guapa, ¿qué más le pides?
Sí, no. Algún talento secreto debes tener.
Bien, hiciste bien, que no hubieras acabado siendo bonito.
Sí, sí entraba a las clases.
Cuéntanos un poco, ¿es de verdad así es de maravillosa la historia de Ocho Venado Garra de Jaguar?
Claro que sí, sí, él es un héroe real, sus aventuras épicas están narradas, descritas en distintos códices. Fue un personaje realmente impresionante. A los 8 años se va a su primer batalla y él tenía únicamente su nombre, Ocho Venado, que era el que le correspondía por su fecha de nacimiento. Y a los 8 años, en esta batalla iniciática, entonces es cuando adquiere y se gana el nombre de Garra de Jaguar. A partir de ahí inicia una formación completa, integral. Es un excelente jugador de pelota, un sacerdote.
Es beisbolista.
Del otro.
Ah, ok, ok.
Ulama.
Del otro deporte.
Del ulama.
Es como Cuauhtémoc Blanco, pero del siglo XI.
Del siglo XI.
Del siglo XI y más abajito, la mixteca.
Y mixteco.
Exacto, ajá. Exactamente. Y además llega al rango de Yahayahuí, que es el que simboliza estos poderes nahuales que ya llega a adquirir, transmutación en animales o de modificación de elementos de la naturaleza. Además, realmente él tuvo una visión de líder, de integrando los reinos que estaban en torno a la Mixteca y los fue, con campañas militares, los fue sumando al señorío que conformó finalmente como la Mixteca. Entonces, una de sus aventuras fantásticas, porque además de que va avanzando militarmente, va también adquiriendo estos valores entre rituales, entre deidades, tiene prácticas ascéticas, ¿no? Entonces llega al fin del mundo, porque en su afán de conquista, conquista también el fin del mundo, atraviesa lo que serían los límites del mundo conocido, que está representado en el Códice Nuttall, que además es de una belleza excepcional. Tiene unos dibujos con un estilo maravilloso, magnífico, un colorido, una integración de escenas fantásticas. Y entonces se ve representado el mar, ¿no? Separado de un poste color negro y rojo que indica que has llegado al final, y encima es el cielo. Y entonces es atacado junto con su comitiva, es atacado por monstruos marinos, por deidades que bajan tratar de detenerlos y los supera. Y entonces llega al final, encaja su bastón de conquista y sube de ahí al reino del cielo. Se entrevista con el sol, habla con la mismísima deidad. Y de ahí, Ocho Venado, Garra de Jaguar, regresa ya con un nivel distinto, de hombre-dios. Es reconocido después, de acuerdo con el códice, por más de 112 personajes entre nobles y entre los gobernantes de los señoríos aledaños. Es reconocido como el soberano indiscutible. Entonces tiene una historia de amor, tiene una historia de manipulación, tiene...
Ah, como debe ser.
Como debe ser toda. Entonces, Juego de Tronos se le queda así corto.
Sí, no, aquí cuál Rey Arturo, cuál Mesa Redonda.
Exacto.
Este es nuestro héroe de acción.
De acción y real.
Está, mira, a la altura de Odiseo, de Hércules.
Exactamente. Tal vez cuando hagan la película.
Es la película. Te juro que ya que lo veas, las aventuras de Ocho Venado Garra Jaguar son... la película. Tiene todo.
¿Por qué ha permanecido tan en la sombra de la historia oficial?
Bueno, la literatura prehispánica, primero, está como que no se la creen. Los mexicanos no nos la creemos, porque si no vemos algo escrito y editado y con nombre, como que no consideramos que sea literatura. Sin embargo, sí existen relatos, mitos, héroes como de esta envergadura, que está a la altura de cualquier, como lo decía Antonio, un Hércules, un Perseo, un Cid, un Gilgamesh, y que debería estar dentro de la historia de la literatura universal, lo tenemos pues por una formación occidentalizada, ¿no? Realmente, en las preparatorias, las universidades, en las escuelas, es una lectura obligada al conocer un héroe nacional. Entonces, su historia además está en códices, que a veces son de difícil acceso, que sí, claro que hay estudios minuciosos y estupendos en el Instituto de Investigaciones Históricas, pero se le da ese valor como historia, antropología, etnografía, historiografía. Claro,
que involucra que ya tengas tú una curiosidad para ir a buscar. Exacto. En lugar de poner como, digo, si no sabes,
o sea, que tener doctorado el para...
Pues acércate desde la academia, y no debería de ser
como literatura, lo ves como otras cosas, y una de las grandes broncas es que como está escrito en códices, pues no tienes ni idea de cómo ver chino. Para muchos, Citlali que sí le sabe, y la cosa guapa del libro es que tiene la parte que traduce Citlali, tiene realmente el códice, que yo le hice de tlacuila y anduve copiando cada lámina, no sabes qué paliza. Y luego,
sí, tiene manos hinchadas, o sea, sí, tanto dibujar.
Pero los ojos, el cerebro, todo se hinchó con esa onda. Y el asunto es que ya te da las pistas de cómo leer. Este glifo es el nombre de tal personaje, este glifo es el nombre de este lugar, este es lo que está haciendo, y entonces ya tú puedes entender rápidamente qué significa lo que estás viendo. Luego hace un pequeño resumen muy bonito de lo que es la hazaña que refiere en ese reto que tuvo Ocho Venados Garra de Jaguar. Y yo lo que hago en la siguiente parte es un cómic, porque finalmente es una novela gráfica, que con humor interpreto cómo fueron los detalles de esa proeza que tuvo que superar el héroe.
Y luego, ¿cómo llevarlo al nivel, digamos, de cómic, al nivel de tus dibujos, de...
Dice, tus monos.
De tus monos. Sí. Es decir,
con el desprecio que siempre manifiesta.
No, yo a Garza lo admiro mucho. Están pues locos, es otra cosa, pero lo admiro. Pero, claro, pero digamos, es decir, ¿cómo llevar todo eso que es muy complejo y que requiere muchas cosas a que lo entienda buen Garza?
Que lo entienda yo.
Y luego que no lo traduzca también. Es decir,
a otro nivel.
Son varios pasos.
Claro. Es que, mira, en el códice lo vas viendo, está descrito de una manera, te digo, fantástica. Van las aventuras, es lineal. Entonces, las escenas te las va señalando, la mirada de los personajes te va indicando hacia dónde debe de ir la lectura. Además, tiene unas líneas de separación de las escenas. Entonces, tú lo vas leyendo, no te vas perdiendo. Y yo estoy segura que cuando le iba describiendo a Antonio las escenas, las aventuras, él iba así haciendo la estructura, ¿ya?, de lo que serían los cuadritos por la mente que tiene, ¿no? Por la imagen, porque el estilo que tiene, que es excelente, y es, lo retrata de una manera magnífica. Entonces, yo estoy segura, lo iba platicando, le iba señalando las aventuras, que además van en sucesión cronológica, porque además traen fecha, cada escena trae fecha de cómo van sucediendo. Entonces, se lo iba diciendo y pues bueno, ya.
Mira, también estaba fácil porque la historia está muy padre y ya viene tu capsulita de esta aventura. Narra, por ejemplo, cuando Ocho Venado Garra de Jaguar tuvo que luchar contra un cerro que bailaba. Y el cerro lo hipnotiza y lo hechiza y tiene que vencerlo. Y así te lo cuenta en el códice, así de breve es lo que se tiene que leer en ese asunto. Y yo lo que hago es contar los detalles que como yo creo que el héroe pudo vencer ese reto. Y así como eso, pues... había cada uno de los capítulos de todo el libro, tenía una cosa. Entonces estaba muy sencillo porque ya había un gran guión hecho.
Aquí yo pensaba, hasta antes de ver su libro, el de ambos, que en México no se había desarrollado esta cultura del héroe, que está en todas las mitologías, vamos. No hay una mitología, incluso las asirias, las sumerias, las egipcias, todas tienen un gran héroe que realiza grandes proezas y al final termina unido a la divinidad. Yo pensé que en México no había, quizás por cuestiones culturales, pero ustedes dicen que sí hubo.
Claro.
Y es el gran héroe mexicano.
Claro que sí, y no es el único, tenemos más, pero la epopeya tiene esa característica de ser universal, ¿no? Entonces, todos los pueblos, todas las culturas tienen esos modelos de comportamiento, porque la tradición oral así lo señalaba. Entonces, por oralidad se iban repitiendo modelos de comportamiento, modelos de lo que deberías saber, cómo deberías de reproducirlo a tu vez en tu sociedad y seguirlo manifestando y seguirlo narrando. Entonces, este es uno de los héroes. Tiene desde su nacimiento el establecimiento de su linaje, que era tan importante como para cualquier otro héroe.
Claro.
Beowulf, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? el mismo Hércules, ¿no? Que tiene que descender de Zeus.
De Zeus.
Y tiene que ser de un engaño y uh-huh. todo lo que pasa, claro.
Exacto. Entonces, realmente él tiene todas las características de un héroe fundacional. Uh-huh. Porque uh-huh. eso es lo que va a hacer, va a fundar.
Sí, sí, es un arquetipo.
Exacto, va a fundar un Órale. Nuevo reino.
Sí, está bien bonito.
Claro que sí.
¿Por qué no lo recomiendan como libro de texto?
Debe ser lectura obligada de todos, para todos.
Podría ser, ¿no? Digo, es que es muy bonito, es una historia muy bonita.
Sí. sí.
Y muy mexicana.
Y claro. tiene la parte padre de que puedes aprender a leer un códice. Cuando tú ves las piedras que están llenas de Glyph. Imágenes, no entiendes nada, no entiendes ni por dónde. Y con dos o tres pistas que te acercas y Tlali, se une todo de repente muy rápido y estás ya leyéndolo. Y además, la verdad es que como está en monitos, la velocidad con la que cuenta sí. hazañas complejísimas es así. Lo tardado es ya leer el cómic, ya una vez que te
entiendes
cómo leer el códice.
Eso es lo colgado.
Sí.
La maravillosa historia de Ocho Venado, Garra de Jaguar.
Así es.
Editado por Penguin Random House, del sello Grijalbo, de Antonio Garci y Citlali Vallardi. Pues felicidades, está bien bonito.
Está padre, está muy, sí. padre.
Está muy bonito.
Súper interesante.
Gran sí. esfuerzo, ahora precisamente que falleció Miguel León Portilla.
Sí. Esto, fíjate que hubiera... sido, era su bolita, era este tipo de cosas, era su tema.
Claro, era lo suyo.
Claro, el apoyo de estas literaturas indígenas.
Si Tlali lo conoció, sí, fue su alumna.
Estas historias sí. olvidadas.
Exactamente. Y darles ese reconocimiento a nivel mundial.
Mundial.
Darles ese reconocimiento.
Que debería
sí. de ser. Así como aquí estudiamos a Hércules y héroes europeos, allá también un niño italiano, un niño español, podría estar leyendo nuestros héroes mexicanos, ¿no? En esa misma medida.
No, qué bonito, la verdad, qué padre proyecto, padre. Qué bonito.
Sí, quedó un cruce libro, muy interesante, gracias. Es como un crossover,
sí.
curioso.
Sí.
Porque es como el punto de vista académico rigurosamente de alguien que sí está metido en ese mundo con ese rigor. Y el de la historieta quedó algo nuevo. Y qué bueno, porque como no había nada parecido antes, pues ya no hay con qué comparar realmente este...
A mí se me extraña, ¿por qué sale Thor?
Tiene que ser el mejor porque no hay nada parecido.
Claro, sí. Difusión es lo que...
¿Por qué salen los Avengers?
Es necesario. Sí. Siempre.
¿Por qué la difusión sale Thor aquí? No entiendo.
Pues mi estimado Toño, gracias. Siempre es un gustazo verte, neta.
Gracias a ustedes.
Que vaya muy bien.
Muchas Citlali, gracias.
Felicidades por el libro. Sí, muy bonito.
Gracias, muy amable.
Gracias por la caricatura, doctores.
Ah, más merece. Oigan, por cierto, un anuncio. Si a alguien le interesa y lo quiere comprar, me manda la foto de que ya lo tiene... y una foto de ustedes, y yo con mucho gusto les regreso una caricatura. Si lo hacen a mi cuenta de Twitter es @garcimonero. Y les mando ahí para... Eso siempre hago con mis lectores para que tengan su caricatura autografiada para pegar en su libro.
Personalizada.
Sí.
Gracias, Toño.
Gracias,
Toño.
Gracias.
Pausa. Vamos, y venimos ya a estar aquí con nosotros. Horacio Villalobos, y si queda tiempo, Marce. Ay, te quiero tanto, Marce.
Toda mi lista de películas, cuidada.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
No se espante. La NASA informó que el asteroide que pasará mañana a 130 millones de kilómetros de la Tierra tiene muy pocas posibilidades de impactarse. La roca espacial, de 340 metros de diámetro, no representa un peligro real. Menos mal.
Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters, escuchando a Echo and the Bunnymen. Estos ya no se cumplieron años ni se murieron, pero ya nomás es la que puse. Se llama The Killing Moon. Es una gran rola. ¿A ti no te gusta?
Sí, como no, suena muy bien. A todo dar.
Me encanta cómo se puede dar por mi lado.
Oye, qué maravilla.
¿Quién nos acompaña hoy?
No, está horrible, qué porquería.
¿Quién nos acompaña hoy, Jairo Calixto?
Pues está una linda personita. admirado y temido.
Admirado y temido. Admirado y temido, sí. Admirado y temido. En este caso, más querido que temido, ¿no?
Sí, no, más admirado que temido.
Gracias, gracias.
No, de verdad.
Horacio Villalobos, bienvenido. ¿Cómo
gracias, estás, muy feliz de estar aquí, Bueno, gracias, me siento como en casa, en verdad, aquí en MBS.
No, sabes Radio. Que es tu casa.
Yo lo sé porque, como bien me lo dijiste, quedamos en muy buenos términos.
Por supuesto.
No, hay cariño, hasta esa estación. Y, bueno, traje conmigo a Pedro Mira.
Así es, bienvenido, Pedro.
¿Cómo están? Gracias, gracias por recibirnos.
Somos parte del elenco Los Chicos de la Banda, uh-huh. Que estrenamos este viernes. Y este viernes la gente puede ir a vernos al Teatro Xola, a entrar a esta fiesta, que es una fiesta gruesa. Una fiesta donde ocurren cosas que les van a llamar mucho la atención. Es una reunión de cumpleaños, una fiesta de cumpleaños de un homosexual llamado Harold, cuyo mejor amigo, que es Michael, que interpreto yo, que también es homosexual, le hace una fiesta con sus mejores amigos. Pero recordemos que es el año 1968, cuando ser homosexual era poco menos que un delito. Uh-huh. Y antes de la fiesta, cuando está preparando todo, Michael le llama por teléfono a Alan McCarthy, que es su mejor amigo, que interpreta a Pedro Mira, con el que estudió en Georgetown y que no sabe que él es homosexual. Y está llorando, está descolocado y le dice que necesita hablar con él. El amigo está de visita en Nueva York porque él es oriundo de Washington. Y entonces este hombre se queda helado porque ya vienen sus amigos gays a la fiesta y también el heterosexual. Y ahí vamos a ver...
Es el encuentro de dos mundos.
Exactamente.
Y choque cultural. Choque
y
cultural.
Esta obra que ganó el Tony este año, el Tony, señores, T-O-N-Y, Tony.
No, no dice
no
de plata de
cocina.
No,
no es TV y novelas, a mejor reposición. Es todo un el autor Mark Crowley la revisó para el 50 aniversario que se volvió a montar en Broadway y la convirtió en un statement, es un manifiesto sobre el dolor humano y sobre cómo los seres humanos somos nuestros peores enemigos. Entonces, un poco la premisa de esta obra que ya el viernes, sábado y domingo estamos en el teatro. Y esperemos que estén llenas las funciones. Digo, no, bendito a Dios, hay público para todo mundo, porque ya sé que el Joker va... Bueno, pero la gente de la Comic Shoot, o como se llame, o la Comic Con, irá a ver el Joker, pero que luego vayan a ver los chicos de la banda, ¿no?
¿Cuál es digamos, la permanencia en 50 años? ¿Qué ha hecho que esta obra se convierta en el ícono que es?
Pedro.
Creo que seguimos abordando temas que de alguna manera se han matizado, pero que tristemente siguen siendo constantes. Una de las constantes de mi personaje al enfrentarse a este mundo, la heterosexualidad con la homosexualidad, es como si lo heterosexual fuera lo normal. Cuando lo normal, ya médicamente hablando, científicamente hablando, y bueno, en fin, en libros actuales, es de una diversidad impresionante. Pero las tradiciones, las religiones, las familias siguen conservando mucho esta homofobia, esta pareciera vergüenza, ¿no? Vergüenza, tristeza ante una persona que tiene otro tipo de preferencias. Sigue sucediendo.
Hasta la fecha.
Pues claro, hasta la fecha.
Sí, son temas súper vigentes de una manera muy triste.
Y creo que la obra, con el paso del tiempo, como los buenos vinos, se añejó en su barrica. Y se convirtió en un statement, porque hay obras que envejecen y que ya no viene al caso, ¿no?
¿Cómo cuál? Así una rápida.
Papacito Piernas Largas.
Ah. No, Papacito Piernas Largas sigue vigente, porque las piernas largas siempre funcionan.
Exacto, fíjate. Nunca se acabará.
Mira, ¿sabes cuál está pase? Rent está pase.
Claro.
Rent está pase.
A ver, ¿cuál otra?
Godspell está pase. Pasé con
¿crees?
José. Sí,
sí, ¿verdad? Gospel sí ya está vieja.
Ángeles en América, a mí me parece que todavía está en el punto en el cual todavía no es un clásico y está un poco pasé.
Mira, muy buena descripción.
Hay que quitarle una cosa ahí, que hay elementos que ya.
Hay obras que envejecen, ¿no? Por supuesto. Y O Calcuta, por ejemplo, una obra musical donde todo el mundo se encueraba. Era en su momento.
Una revolución.
Bueno, ahorita la ves y dices, ay, ya con lo que me
así es la fiesta de mi primo de la primaria.
Sí, así es, mis sobrinitos.
¿El violinista del tejado?
No. Esa no. Ese es un clásico.
Y es que también los temas que toca, la forma en la que habla de los
porque
temas.
Toca la familia, toca la religión, toca toca la tradición.
Claro. El orgullo.
Es una obra que nunca va a pasar de moda. El Diluvio que viene tampoco es un clásico.
El Diluvio que viene no me lo toca.
Es preciosa obra. Bueno, es la obra que a mí me marcó cuando era niño.
Yo la amo profundamente.
Bueno, la adoré. Creo que, bueno, Héctor Bonilla lo veo y lloro de la emoción. Pero hay obras que envejecen. Evita, por ejemplo, no ha envejecido, por ejemplo.
La van a volver a montar ahora en Broadway con lo de Trump. Viene al caso muchísimo.
Y de hecho tiene 40 años. Fue desde el 79, si no me equivoco.
Evita, sí, debe tener 40 años. Los chicos de la banda cumple este año 51 años.
Sí, claro. 68.
51 años, sí. Y luego hay una versión cinematográfica del 70.
Ajá, con, de William Friedkin.
Exactamente, que es el director del Exorcista y de Contacto en Francia. Y la hicieron escondidas. ¿La sabes que le hicieron escondidas la película? Porque nadie quería financiar a las guys.
Fíjate. Sí, que además es un tema que tocaba mucho William Friedkin, porque también tiene esta de Cruising con Al Pacino, que toca también ese tema, pero más en el underground, de una forma mucho más oscura y violenta.
Fue un escándalo.
No, pues que eran los colores de los paliacates.
¿Te acuerdas? Que era amarillo.
Dependía el paliacate que traías, el paliacate que te tocaba.
Bueno, pero eso es antes del VIH.
Claro, es antes, sí.
Porque después del VIH cambió la cosa, pero tú también puedes ver Cruising a las 5 de la tarde en el Canal 9 sin ningún problema.
A veces para que veas... el cine permanece voluntario.
Sí, sí, no, porque siempre los temas sexuales nos escandalizan más. Tú puedes ver unas matanzas espantosas a las 2 de la tarde. Matanzas espantosas y horrendas, pero algo gay que como que les puede más. Y entonces este hombre, William Peter Friedkin, la filma a escondidas, después del éxito de la obra en Broadway, con el elenco original. Es el elenco original el que está en la película. Y hace un año se montó con Matt Boomer, Zachary Quinto, Jim Parsons, y triunfaron. Y ese mismo elenco está, o terminó ya de filmar, la versión nueva para Netflix. Y es la obra que traemos nosotros, que estrenamos el viernes, y que además las dos primeras semanas, o sea, esta semana y la otra, todas las localidades tienen 20% de descuento porque son las dos primeras semanas. Así que cualquiera puede ir ya el viernes a vernos al Teatro Xola y llevar a la familia... para que vean de qué lado más caligua. Para que vean lo que es adorar al dios de un ojo. Para que conozcan al pies de bola. No.
Si dudas si tu tío es homofóbico, sí, llévalo a ver esta obra.
Si sospechas que tu tío es homofóbico, aquel tío que nunca se ha casado, llévalo a los chicos de la banda.
El que vende jamón de Celaya, ese mero.
Si ves que tu mijito, en lugar de pedirte el carrito, te pide la Barbie, que vaya a los chicos de la banda. Sí, ya, basta. Fueran las etiquetas y las máscaras. No, verdad, es una obra que es la obra que abre la conversación. No existía una obra que hablara de este tema tan claramente como los chicos de la banda.
Previo a esto, nunca se había tocado en teatro.
Todo era sutil. Claro. Todo era muy sutil. Pero así claramente hablando de la gente que tiene esta preferencia, es decir, hombre, que le gustan los hombres, que les gusta el topí, ¿me entiendes? Ajá. Bueno, así, claramente, humillados, sojuzgados. Y además, entre ellos, los horrores, porque los seres humanos segregamos, criticamos, juzgamos los unos a los otros.
¿Y su estreno cómo fue? ¿Va a haber sido una cosa
escandalosa? No, un escándalo el estreno. Bueno, aquí en México fue un escándalo. Nancy Cárdenas la montó en el Teatro Insurgentes.
Nancy Cárdenas, no me acuerdo.
Tina Galindo, que la produjo, me estaba contando hoy en la mañana todo lo que tuvieron que pasar. Se iba a estrenar en el Teatro Frufru. Y el delegado de la colonia donde está el Teatro Frufru, que ¿cuál será?
¿Qué es la
Cuauhtémoc?
En entonces delegado de la Cuauhtémoc dijo que cómo en su delegación en la Cuauhtémoc,
A ver. Donde no pasa nada.
Era de valores.
El Teatro Frufru donde hasta en los juegos infantiles enseñaban chocho. Bueno,
sí.
Bueno, se iba a presentar una obra de jotos. Y entonces se tuvieron que ir, sí, te lo juro. Y entonces tuvieron que irse al Insurgentes y el Pollo Jiménez les abrió las puertas del Insurgentes y se presentó ahí. Las buenas conciencias de San Ángel y Coyoacán fueron a obstaculizar el estreno. Y al final lograron presentarse con éxito y aguantaron 200 funciones con un elenco maravilloso encabezado por Sergio Bustamante y dirigidos por Nancy Cárdenas, las primeras activistas de los derechos de las diversidades.
Entonces van a ir a ver un clásico al Xola.
Un clásico pero renovado, un clásico que además el autor la reescribió. Ocurre en el 68 igual, pero el autor revisó la obra. Ya no es de dos actos, es de un acto. Es contundente, fuerte. Pedro me decía que era como estar en una montaña rusa, ¿no?
Sí, sí, es una montaña rusa.
Pero no de
sí, exacto, pero que no
sea. No,
no ese tipo de tragedia.
Van a estar seguros. Seguros aquí. Creo que es garantía también, dentro de lo que dice Horacio, nos dirige Pilar Bolívar, que es uno de mis sueños en la vida, ser dirigido por ella.
Pues ya, se te cumplió.
Es una amiga y ahora es mi directora y estar nuevamente con Horacio, que estuvimos en El Corazón Normal hace unos ayeres y volver a ser equipo es increíble. Y ahora lo que yo le decía a Horacio es que es impresionante ser productor, y ser un actor como lo está haciendo en escena, que está padrísimo.
Vayan a verme, ven a verme porque tengo
padrísimo,
mi talento.
Padrísimo, sí.
¿De veras? Te vamos a ir a ver. Te lo juro, vayan a verme.
Dejaré de ir a verte.
Yo voy a hacer llorar, manito, ya verás, te lo juro.
Ustedes ya vieron el Joker, vayan a ver.
Y reír. Sí, ya, llorar, Joker no puede ver más que una vez, ya, o dos veces, o tres veces, pero ya, ya.
Nos ya vimos ya el Joker, nos vamos a ir a ver.
Yo ya vi el Joker, me gustó, ¿eh?
¿Va que es bien buena?
Muero por verla.
La adoré. Sí, sí, sí. Ahora, me quedo más con la biopic de Cepillín. No, no sé.
Al fin que es el mismo maquillaje.
Es el mismo maquillaje, igual de trágica la vida.
Ahora se veía Lobos, pero gracias, mira, muchísimas gracias.
Quiero, gracias. No, gracias. Suerte,
hacemos
suerte.
Una pausa y no dejen de ir a ver.
Los chicos de la banda al Teatro Xola.
Así es. Pausa, vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
Aún recuerdo que de noche me comía 15 tortillas, sobre todo si eran recién hechecitas y de
¡y en la nota rara del día! Estados Unidos podría obligar a las aerolíneas a poner más espacio entre los asientos de los aviones, porque la gente está más gorda. El hombre norteamericano promedio pesa 90 kilos y en caso de emergencia necesitan más espacio para evacuar.
¡No! Por gordo no voy a morirme, no. La dieta no me hará rendir.
Ya no presentamos esta rola para darle todos los minutos que quedan a Marce Vargas.
¡Yay! Si voy a tener tiempo. Muy bien. Traía, como seguramente quienes están intentando ahora comprar boletos para el Joker el
ya
fin
no
de semana,
hay.
No van a conseguir. Les recomiendo una lista de películas para que pongan esta película en contexto y puedan llegar mucho mejor preparados para apreciarla cuando por fin consigan boletos. Entre ellas están algunas de las influencias que ha citado el director Todd Phillips como parte de su inspiración para este personaje y para esta película, como Taxi Driver de 1976,
sí.
También con Robert De Niro, Martin sí. Scorsese dirige y la escribe Paul Schrader, de quien es otra película más reciente que se llama First Reformed con Ethan Hawke y que también cuenta la historia de cómo un hombre que tiene una vida en apariencia normal, que es en este caso un pastor de una iglesia protestante, y cómo el entorno político en su pequeña comunidad lo va transformando en una persona bastante más violenta de lo que esperaban. Está también una que no he visto muy mencionada, pero creo que vale la pena recordar, que es Un día de furia con Michael Douglas.
Uy, es buenísima.
Es una película de 1993 dirigida por Joel Schumacher y nos muestra precisamente cómo una persona en apariencia normal empieza a perder la razón en un día en el que todo le sale mal.
Un godín
que está tratando de llegar al cumpleaños de su hija en una casa donde además no lo quieren porque son padres divorciados, y como su psique se va al diablo y todo termina muy mal para él, que es algo que podemos ver por supuesto en The Joker. Y también está por supuesto El Rey de la Comedia de 1983, también con Robert De Niro, también de Martin Scorsese. Y aquí Robert De Niro hace un personaje, de hecho, similar al de Joaquín Phoenix en El Guasón, solo que sin, digamos, el pedigrí de DC, porque es un comediante frustrado al que tampoco le salen bien las cosas, que no está logrando la fama que quiere, y se obsesiona con un presentador de programa nocturno, que es más o menos un personaje como el que hace Robert De Niro en la nueva película del Guasón.
Puro Robert De Niro, tú.
Pues es que es lo máximo. Otra que me gustaría recomendarles y que recuerden porque es bastante relevante a cómo están tratando todo lo que sucede, las controversias alrededor del Guasón de Todd Phillips, es el documental Bowling for Columbine de 2002 de Michael Moore, porque han pasado 17 años y seguimos culpando a los productos culturales por la violencia que puede generar alguien en teoría o supuestamente inspirado por ya sea un videojuego, en este caso la película. Principalmente se ha dado esta controversia en Estados Unidos. En otros países del mundo sí se ha criticado la posibilidad de que haya personas de extrema derecha que, influidas por el personaje del Guasón, digamos, tomen acciones violentas después del estreno. Esperemos que no suceda, pero para reflexionar sobre este tema, podemos ver Bowling for Columbine de 2002.
Muchísimas gracias, Marce, de verdad. Como siempre, es una colaboración extraordinaria.
Muchas gracias.
Única.
Me quedaron 3 páginas de películas de las que no pude hablar.
Hasta aquí llegamos, Charles Contragas. Gracias, Marce.
Muchas gracias y saludos a Pepe Rechid y al Gil, que siempre se me olvida mandarles saludos y siempre me dicen
por Pepe, favor. Un abrazo.
Vámonos.
Ay, nos vemos la próxima semana.
Vámonos, Jairo Calixto.
Vámonos de aquí.
Escuchando Sending the Clowns, con esta película cierra Joker, es la última que escuchan y tiene todo el sentido del mundo. Termina Charos contra Gangsters. Miren, el final acaba en que... No, no es cierto. Hasta aquí, Charos contra Gangsters. Buenas noches. Vámonos. Ahí se ven.
102.5 MVS Noticias.